Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. 9 de la mañana, 7 minutos, y es muy grato recibir a Rodrigo Goñi Reyes, es diputado por Montevideo, integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, integrante del Espacio 40 del Partido Nacional, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex director de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Rodrigo Goñi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un verdadero gusto estar con ustedes y para hablar de este tema tan importante.
Exactamente, tiene que ver con el tema del agua en todas sus características, la que se usa para la producción, la potable, en fin. Daniel Panario es ingeniero agrónomo, profesor grado 5 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Es un gusto recibirlo, Daniel Panario. Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, muy bien, el gusto es mío estar con ustedes.
Y también Raúl Viñas, un estimado amigo, docente de la Cátedra de Agroclimatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, magíster en meteorología, docente de sinóptica de la Escuela de Meteorología del Uruguay, integra el Movimiento Uruguay Libre. Raúl, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia. Esperemos tener una buena charla sobre este importante tema
sí.
En el día de hoy.
Ojalá que sí, porque además queda la sensación de que hace no tanto, con orgullo, digamos, si se me permite el lenguaje vulgar, de cancheros, cuando venía un extranjero le decíamos, pero bebé tranquilo de la canilla, o tranquila. ¿Qué problema va a haber? Si el agua de Uruguay es potable, la que sale por allí la podés tomar tranquilamente. Y muchos extranjeros, hay que decirlo, veían con cierta duda esa afirmación o esa invitación a beber el agua potable. Cuénteme, Rodrigo, primero, usted ingresa a este asunto de la potabilidad del agua, de la cuenca del Santa Lucía, en su condición de integrante de la Comisión de Defensa. Estuvieron sobrevolando la cuenca del Santa Lucía, por eso es que lo estamos convocando. ¿Qué sensación se lleva primero como uruguayo? ¿O acaso en algún momento no le dijo algún extranjero eso?
Daniel, cuando íbamos a las ferias internacionales, yo también estuve en INAC, estuve como 10 años en INAC, la foto que más llamaba la atención de nuestro stand, del stand de INAC, era un gaucho tirado sobre un arroyo tomando agua. Y siempre tomando agua con la mano. Esa era la antes de que anduviéramos bien en el fútbol, era la gran foto. Después claro. Ya empezamos a poner los goles de Forlán. Pero primero era esa foto, venía todo el mundo y dice, eso es cierto, sí, y eso sí. Es cierto en cualquier arroyo. Sí, yo entré este año como diputado, primera sesión de la Comisión de Defensa. Bueno, nos encontramos con que, sorprendentemente, la Comisión de Defensa y las Fuerzas Armadas no estaban siendo convocadas para tratar esta emergencia de la cuenca de Santa Lucía. La ley de medio ambiente ordena a que todos los públicos coordinen y que también coordinen los privados. Digamos, medio ambiente, como un bien público de la importancia que todos sabemos que tiene, obliga por la ley, una ley de hace unos 7, 8, 9, 10 años,
sí.
Obliga a que todos tienen que coordinar. Entonces, lo primero que hicimos fue convocar al ministro de Defensa y al subsecretario para ver cuáles son las razones por las cuales el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas que tanto tienen para aportar, por supuesto que, y también lo hemos dicho, no para que le tiremos todo el fardo ahora a las Fuerzas Armadas, que no sería una irresponsabilidad, una inconsciencia y poner el foco en otro lado, pero sí porque tienen muchísimo para ayudar y en la mañana iremos conversando las cosas que hemos estado viendo con las Fuerzas Armadas, cuál puede ser su colaboración.
Bien, Rodrigo, ustedes allí advierten algunas irregularidades, algunos incumplimientos a la norma en cuanto al resguardo del cauce del río. Sus primeros comentarios, Daniel Panario.
Bueno, yo creo que llegó el momento de empezar a hablar de las soluciones a la temática, ¿verdad? Y en ese sentido,
no tardamos mucho para llegar a este
momento. Sí, por supuesto. Nosotros venimos alertando de esta situación de hace casi 20 años, ¿no? Pero finalmente hubo, digamos, clara voluntad política de empezar a solucionar el problema. Ahora, para eso se han creado comisiones de cuenca, ¿verdad? Una de ellas de la cuenca de Santa Lucía, donde la facultad tiene su representante. Y se ha empezado a dialogar en ese ámbito. Ahora, una cosa es dialogar y otra cosa es efectivamente ponerse de acuerdo de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que uno observa es que lo que hay es poca experiencia y falta de diálogo entre profesiones,
¿no? A ver cómo es eso.
Seguro. Durante muchos años lo importante era un problema de cantidad de agua, ¿no? El problema de calidad no nos preocupaba mucho. Y entonces ciertas disciplinas tomaron la preponderancia que le correspondía en función de su especialidad. Cuando el tema se vuelve un tema de calidad, esto cambia sustancialmente. No quiere decir de que no se requieran todas las especialidades que corresponden, digamos, a obtener los volúmenes de agua, sino que empieza a ser necesario otro tipo de visiones y un diálogo sincero entre profesiones.
Bien, ya quedamos con algunos conceptos, diálogo sincero, hay como una suerte de conflicto de especialidades o de profesiones. Primeros comentarios ahora de Raúl Viñas.
Bueno, en realidad creo que estamos llegando a un punto en el cual, coincido con el ingeniero Panario, tenemos ya que hacer cosas. Esta situación se ha venido agravando en los últimos tiempos y principalmente capaz que nos hemos despertado a ella ahora. Quizás antes éramos un poco más inconscientes, ¿no? Lo que decía Rodrigo de la gente tomando el agua del arroyo, yo lo hacía también, hace 20 años lo hacía sin ningún tipo de problema. Hoy verdaderamente casi que no me animo, o sea, la última vez que tomé agua de un arroyo fue en las nacientes ahí de los cañadones de las Ánimas, después de ver que arriba no había ningún animal muerto, ¿no? Pero que además era un agua tan rica verdaderamente. Sí. Pero creo que nos están faltando ahora algunas herramientas para poder hacer esto de una forma más efectiva. Tenemos un marco legal que en el cual estaría un poco ausente quizás lo que se podría llamar una agenda ambiental. Algo que tuviera en cuenta no solamente las leyes sobre el agua, que tenemos varias, pero que es difícil unirlas a todas. O sea, si nosotros tomamos el Código de Aguas del 78, el Decreto Reglamentario del 79, después la Ley de Riego del 97, y tomamos otras leyes que han venido después a tratar sobre la Política Nacional de Aguas, que es del año 2009, vemos que sí, que se han formado algunas institucionalidades. Nuestras últimas leyes son muy parecidas a las españolas también, pero como que nos falta la ejecutividad dentro de ello. Capaz que lo que decía Rodrigo de que las Fuerzas Armadas hicieran un poco de... Yo ahí me quedo un poco dentro de las reglas de la ley, ¿no? Pero que tomaran un poco... Alguien que se hiciera cargo un poco del asunto y lo llevara adelante es quizás lo que nos está haciendo falta en este momento.
Bueno, ausencia de una agenda ambiental y necesidad de legislar. Voy a ir con usted, Rodrigo, a propósito de este tema. Antes, simplemente abro un paréntesis. Ayer decía la señora senadora Carola Viaga, a ver, dice, tampoco vamos a escandalizarnos con este vuelo que aparentemente encontró un par de vacas tomando agua en la cuenca del Santa Lucía.
Rodrigo. Sí, no va por ahí. Discrepando con respeto y constructivamente con el profesor, hay cosas que sí hay que hacer. Hay algunas medidas que uno puede discutir, profesor, pero que no haya saneamiento en los 8 o 10 centros poblados, en el siglo XXI, en un Uruguay con recursos, en un Uruguay donde despilfarramos dineros y 40, 50 millones en avenidas que hay que después de demoler. Hoy problemas de recursos no tenemos. Cuando yo escucho al presidente de OCE decir que va a pedir dinero, está gestionando un préstamo con Fonplata para hacer los saneamientos y para hacer la represa, yo me pongo, me indigno. Porque esas son las cosas que... Hay cosas que uno puede seguir discutiendo. Hay algunas cosas que uno puede decir, bueno, podemos seguir con un poco de bla, bla, bla. Porque los consensos son importantes, perfecto. Ahora, hay temas que ya son de una irresponsabilidad, una desidia y una gravedad que es lo que hace que el Estado después pueda, no pueda, mejor dicho, exigirle a los privados que tomen medidas. Porque es una inmoralidad exigirle a un tambero que labura lo que labura, o a un productor rural que trabaja lo que trabaja, que haga inversiones, que se limiten determinadas cosas, que por supuesto va a tener que hacerlo cuando esas medidas se empiecen a ejecutar, pero el Estado no tiene autoridad moral si no hace lo que hace mucho tiempo debería hacer, y ahí es donde yo creo que los problemas se empiezan a solucionar por parte.
Panario.
Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que en el tema del agua lo peor que podemos hacer es politizar el tema, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo en, bueno, mirar para adelante, porque de eso se trata. Hasta ahora, digamos, esa inmoralidad ha pasado en todo caso por todos los partidos políticos. Es decir, cuando yo digo que hace 20 años que vengo denunciando esto, también debo decir que hace 20 años que los directores de OCE me vienen insultando. En el término lato de la palabra, digamos, y a través de la radio, la televisión, por todos los medios. Bueno, finalmente se tomó una decisión y uno ve que en la actualidad, digamos, bueno, la OCE, por ejemplo, se pone a hacer el saneamiento que debió haber hecho hace muchos años, por supuesto, pero finalmente se decide hacerlo y lo está haciendo. A su vez, digamos, este problema es mucho más complejo que el saneamiento de un par de pueblos del interior. Es decir, que es importante, no tengo ninguna duda. Pero, digamos, el tema de la agricultura pasa a ser un tema fundamental, porque este problema del saneamiento con la misma cantidad de personas en la cuenca lo tenemos hace mucho tiempo, y sin embargo ahora explotan las circunstancias, que no son solo la cuenca de Santa Lucía, porque aquí, claro, la mayor parte de la población de Uruguay toma agua de la cuenca de Santa Lucía, entonces nos acordamos de la cuenca de Santa Lucía. Nosotros veníamos denunciando desde hace cerca de un mes, ¿no?, que la Laguna del Sauce estaba con serios problemas. Afortunadamente, ese problema, por la circulación de la laguna, no había llegado a la toma de Ose. En determinado momento llegó. No estamos bien preparados para atender esa circunstancia. No porque haya tenido mal olor y mal sabor el agua y haya quedado no potable por ese hecho.
Entonces, ¿no?, Panario.
Lo que tendría que... Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene un protocolo para cuando ocurren estas cosas, porque estas cosas ocurren en todo el mundo. Es decir, Uruguay no es el condenado a tener problemas de algas. Y entonces, dentro del protocolo, digamos, que está escrito en unos pocos renglones, dice alertar a la población de que va a existir este problema y sus consecuencias, ¿no? Y no esperar que se arme un escándalo para recién decir, bueno, sí, aparecieron unas algas en la laguna, yo qué sé. O sea, no estamos bien preparados todavía, y por eso digo, el tema del diálogo entre profesiones. No nos entendemos cuando hablamos en una comisión. Y lo mismo debe ocurrir al interior de la empresa pública, donde hay ingenieros, químicos, biólogos. Y seguramente pasa lo mismo que pasa cuando nos enfrentamos a tratar de encontrar una solución.
Viñas.
Y bueno, quizás, como dice el ingeniero Panario, ese tema que hay de entre diferentes profesiones y demás, se podría solucionar si la legislación fuera la adecuada.
Ahora, acá parece que se plantea esa diferencia que ustedes advierten entre profesiones o especialidades, pero también creo que se ha señalado la dificultad que tiene el técnico para acercarse al parlamentario, que debería ser en principio el que mejor entienda estas cuestiones.
Y bueno, quizás este reclamo que yo estoy haciendo de que son necesarias mejorar nuestro marco legal en este tema, acertar quiénes son más los responsables de diferentes cosas y cómo se deben de manejar los diferentes hechos que suceden con relación a este tema, bueno, quizás por ahí tengamos algo también, ¿no? O sea, tenemos que buscarle la vuelta a esto para que de este problema que se nos da hoy saquemos algo bueno. Nosotros todavía tenemos disponibilidad de agua, que en muchos países no hay. Uno no tiene más que ver en los informativos, las imágenes del Medio Oriente y demás, y se da cuenta que en esos lugares el agua no está disponible como la tenemos nosotros. Tenemos aguas superficiales y tenemos aguas subterráneas. Tenemos que evitar que en futuras cosas esto sea degradado. O sea, como tú decías, yo formo parte del Movimiento Uruguay Libre. Uno de los temas principales de nuestro movimiento es las consecuencias para el agua que puede tener la minería de gran porte. Ese tipo de cosas las tenemos que legislar para que no sucedan.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice el colega, pero legislación tenemos, ¿verdad?, a pesar de todo, y si se cumpliera estrictamente la legislación no tendríamos el problema que tenemos. Hay que modernizarla, estoy de acuerdo, pero tenemos, ¿no? Lo que hay es una mirada diferente sobre el problema, ¿no?, inclusive de los diferentes ministerios. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, es decir, el Ministerio de Agricultura lanza una campaña con fondos, ¿sí?, para hacer represas de riego por todos lados. Bueno, está bien, el riego hay que hacerlo, yo soy agrónomo, entiendo que es una cosa importante, pero si vamos a hacer grandes represas de riego, vamos a tener ahí los inóculos, ¿no?, para que nuevamente cada vez que llueve esas represas pasen el agua al Santa Lucía, y lo más probable es que ya la pasen con algas. Entonces, yo no digo que no haya que hacer represas, yo digo que este tema hay que considerarlo globalmente, en un diálogo entre, por eso hablo de un diálogo entre profesiones, y entre instituciones, ¿no? En este momento se está proyectando la represa del Casupá como fuente alternativa. Bueno, la represa del Casupá, lo más probable es que le ocurra lo mismo que a Paso Severino, que casi no se puede usar porque está totalmente contaminado. Porque lo único que se precisa para que aparezcan las algas es un poco más de fósforo del que ya tienen nuestros arroyos por efecto quizás de la ganadería. Entonces, si hacemos una represa, el agua queda con una, un tiempo de quieta, digamos, muy prolongado, ¿no? Y entonces las consecuencias son efectivamente que generan la, lo que se llama eutrofización y los problemas de algas. Entonces, yo creo que el problema es que no podemos resolver un problema con la misma cabeza que lo generamos, ¿no? Ese es el problema. Hay que pensar las cosas de otra manera, hay que coordinar las instituciones que tienen que ver con el agua, porque en los hechos lo que está ocurriendo es que las instituciones que tienen que ver con el agua, directa o indirectamente, no están coordinadas.
Bueno, qué enojo provocó en algunos, recuerdo cuando se planteó aquel debate de Uruguay viable, si era un país viable. Uno se pregunta ahora, en estas circunstancias o con estos temas, si es un país sustentable. Cuando, por ejemplo, el propio ministro de Ganadería ha puesto énfasis en que ahora, en este tramo de su administración, el tema del riego será prioritario. Y se ha focalizado la política que desarrollará el ministerio en atención a esta demanda que entiende el ministro debe permitir aumentar la producción. Panario, habrá que hablar de eso más adelante. Pero Uruguay es un país sustentable en todo caso.
Es que esa es la ley de riego.
Esa es la ley de riego. También.
Está tratando de aplicarla.
Está tratando de aplicar una ley que ya existe.
Cortita. No, yo creo, creo que hay que politizar el tema. Al contrario de lo que dice el profesor, politizar en el sentido bueno. Politizar es que la ciudadanía, a través de sus representantes o a través de las organizaciones sociales, tenga voz y tenga casi voto. Acá lo que lo político permite es que los tiempos se apresuren, los recursos se utilicen. Yo estoy seguro que si acá no hubiera mayoría parlamentaria, lo digo con el mejor ánimo constructivo, acá los ministros se movían con otra celeridad porque iban a ser interpelados por un tema que, si hay un tema importante, es el tema del agua para 1,5 millones de habitantes, de uruguayos. Por supuesto que esta cuenca es la más importante por eso, y ahí está la urgencia. Y ahí los políticos tenemos la obligación, si no gritamos por esto, si no exigimos, ojalá los 99 diputados estuvieran gritándole al ministro, a los ministros, al presidente de OCE, al directorio de OCE, que se tome las medidas. Sobre todo las medidas que ya estamos de acuerdo que hay que tomar. Y entonces, en esto, la ley, yo estoy de acuerdo que las leyes existen, quizás hay algunas normas penales que vendría bien, las normas penales ayudan, lamentablemente... se han propuesto normas penales y no han sido aprobadas por el Parlamento, pero se pueden mejorar, pero hay las medidas que sí o sí hay que hacerse, que no pueden demorar más, y ahí sí, los partidos políticos, el Parlamento, debe exigir que eso suceda.
Simplemente hago una acotación. ¿Lo político por encima de lo técnico, en este caso?
No, lo político para apresurar las decisiones técnicas.
Yo diciendo una pequeña cosa contigo, Rodrigo, que tú dices que la gente tenga voz y casi voto. La gente tiene que tener voto directamente sobre estos temas. La ley última que se sacó, la ley de política de agua, ya creada después de la creación de la DINAGUA a principios del 2005, esa ley genera comisiones y demás que estudian, entre ellas la que decías tú, Panario, que es la Comisión de la Cuenca del Santa Lucía. Pero esas comisiones son solamente consultivas y para asesoramiento. En realidad no tienen poder de decisión sobre lo que se hace y solamente pueden proponer o presentar planes. Yo creo que ahí tenemos un agujero, porque hay que llevar esto, este tema del agua, a aquellos que están realmente afectados, a aquellos que están metidos en el lugar, para que ellos mismos decidan. Para mí, también lo que tú decías, Rodrigo, de que la OCE esté omisa en hacer el saneamiento, no quiere decir que no se le deba exigir a los privados que hagan las medidas necesarias simultáneamente. Pero no porque alguien no haga las cosas, los demás tampoco la van a hacer, porque si no terminamos en un nadie hace nada.
Algunos comentarios de la audiencia. Preocupados por el agua y los productores de soja, también dice, hubiese sido invitado Vega, entonces, dice Milton de Trinidad. Saludos. Muy bien, Panario, por no politizar problemas que tienen antecedentes de varias decenas de años. ¿Quién autorizó 6.000 personas en la capuera? Dice otro oyente o pregunta. Porque también allí se refiere a muchas veces el desorden de asentamientos humanos. Uruguay natural no le va quedando ni el olor a natural. Y parte del caos es el Frente Amplio, que insiste en las pasteras, o que hizo entrar a las pasteras, dice Alejo, otro oyente. Volvemos a ese concepto, Panario, de país sostenible, sustentable. Usted, como agrónomo, deberá tener consideraciones a propósito de la soja. Lo mencionó al pasar, además, el tema de la ganadería.
Sí, por supuesto que este es el gran disparador de esta problemática seguramente ha sido la expansión que tuvo la agricultura en los últimos años, eso no cabe ninguna duda. Y es otro de los temas en que no hay acuerdos, y no hay acuerdos no solo entre instituciones, sino entre técnicos, ¿no? Es decir, se estableció un retiro de los cultivos a una cierta distancia de los ríos, sin tener en cuenta que los ríos cambian su distancia cada vez que llueve, ¿verdad?, generando áreas de inundación. Entonces, la Facultad de Ciencias propuso en la comisión que se modificara el límite en función del área de inundación. Ahí los ingenieros dicen, bueno, pero eso es, determinar el área de inundación es un trabajo que lleva 10 años. Bueno, ¿con qué metodología? Con la metodología tradicional de los ingenieros. Ahora, nosotros ya hicimos desde la Dirección de Suelos en su momento una carta de suelos de detalle del Uruguay, que es lo que se conoce como CONEAT, donde quedó establecido cuáles eran los suelos inundables. Y a partir de ahí, un colega, uno de nuestros mejores compañeros, Ejanga, hizo una carta de áreas inundables de todo el país. Y nosotros la hemos testado, hemos hecho pequeños ajustes. Yo trabajé con él en aquella época y después seguimos trabajando, digitalizando esa información en la Facultad de Ciencias. Y realmente funciona. Y cuando la probamos para el plan de manejo de Laguna de Rocha, se vio que se ajustaba perfectamente. Y después hemos asesorado a algún ente público en relación a las áreas de inundación y efectivamente coincide. Quiere decir que es un trabajo hecho, ¿no?, que se quiere hacer de vuelta. En fin, tenemos problemas en ese sentido.
Bueno, me voy a permitir hacer, para cerrar este primer tramo, una pregunta bien alarmista. Antes, un mensaje de la audiencia. Castro dice, desde 1983 los ingenieros agrónomos de OCE ya alertábamos de los riesgos y nunca nos tuvieron en cuenta. Dice otro oyente, tomar agua si hay un animal muerto sería un mal menor, dirigido en todo caso a Viñas. El problema es el veneno que se usa en la soja. La UTE con la cura de columnas, todo al río, dice José. Después Uruguay Natural, ya lo habíamos mencionado. Me refiero a esta pregunta. ¿El sistema de agua potable de Uruguay está al borde del colapso si no se toman medidas? Comienzo con Rodrigo.
No estoy en condiciones de decir. Lo que sí está en manos del gobierno y del sistema democrático de gobierno es tomar todas las medidas para que eso suceda. Como solemos decir, y suele decir el líder del Partido Nacional, con el medio ambiente no se puede negociar. No hay que escatimar recursos y todo lo que pueda hacerse para que el agua potable, si hay una ínfima posibilidad de tenerla, hay que poner recursos en eso.
Panario.
Bueno, sí, estamos de acuerdo que efectivamente, estamos al... Yo no sé decir si estamos al borde de un colapso. En el fondo, ¿no?, el desastre es ahora, ¿no? Es decir, no sé si estamos al borde o estamos en colapso. Es decir, por supuesto que la empresa de agua potable maneja muy bien sus plantas depuradoras de alta calidad, como las que tienen en Aguas Corrientes, hace lo que puede con otras, pero finalmente es un problema que está habiendo en todo el territorio nacional donde se usan fuentes de agua potable superficiales, ¿no? Entonces, en otros lugares del interior el manejo es bastante más artesanal. Los técnicos son muy buenos, pero hacen lo que pueden con plantas que no están preparadas para eliminar toxinas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de ciudades al borde del río Uruguay, por ejemplo, y del río de la Plata, que usan agua del río de la Plata en interior y del río Uruguay, y que no están en condiciones de garantizar que se filtran las toxinas.
Raúl Viñas.
El tema de si estamos en un colapso o no en el sistema de agua potable depende de lo que definamos como agua potable, porque nosotros tenemos definiciones legales para lo que es el agua potable, justamente aquellos viejos decretos del año 79, a los cuales también hacía referencia Panario cuando decía las distancias a que se puede cultivar al costado de un curso de agua, de un río, de un arroyo. Entonces, podemos jugar con esas definiciones y decir, engañarnos en el solitario, de que no tenemos ningún problema si simplemente las hacemos más laxas. Pero nosotros tendríamos que buscar, para nosotros y para el futuro, el agua de la mejor calidad posible y en ese tema no sé si decir que estamos al borde de un colapso, pero sí que es necesario trabajar y mucho.
Con Daniel Panario, Raúl Viñas y Rodrigo Goñi Reyes seguiremos en la tertulia luego de la pausa. De la mañana, 35 minutos, seguimos adelante en El Espectador y a través de Concierto Urbana, y cada tanto insisto con el concepto, lo bueno sería grabar los momentos de la pausa, lo que se dice acá, que suele ser de lo más interesante de estas charlas, porque estábamos mencionando, a ver, ¿qué es agua potable? ¿Y cuánto puede resistir un ser humano consumiendo agua potable? Algunas preguntas, dice, las aguas envasadas de varias marcas, ¿serán potables? ¿Dónde la extraen? ¿Quién las controla? Bueno, deja allí planteado un tema también inquietante. Para Rodrigo, los recursos que inviertan en cuidar el agua deben salir de los que están implicados en su contaminación. Por ejemplo, los productores de soja, dice Milton de Trinidad. Pero me gustaría detenerme en lo que planteaba Viñas antes de la pausa. Agua potable, bien, correcto. Si tomo toda la vida agua potable, ¿qué pasa?
Y bueno, justamente, eso depende de las condiciones en las cuales esté esa agua definida. Uh-huh. O sea, yo puedo tomar un litro de agua considerada potable y que tiene dentro cosas que no son buenas, pero en cantidades mínimas. Ajá. Ahora, el efecto acumulativo, si yo lo hago eso durante el resto de mi vida, quizás en 15, 20 años yo tengo un problema de salud grave generado por haber tomado esa agua potable. O sea, el tema es el efecto acumulativo que tenemos.
Claro.
Y eso es algo que tenemos que ir llevando. Quizás como decía Panario también hoy, a lo deseable. Lo deseable es que de muchas sustancias el contenido sea cero.
Bueno, y a propósito de eso, Panario, usted hacía algunas precisiones técnicas, que muchas veces la presencia de algunos elementos en el agua potable pueden llegar a resolverse con filtros, por ejemplo.
Bueno, eso es cierto. El tema es que no todos los filtros que se venden por ahí tienen las capacidades de filtrar lo que hay que filtrar.
¿Qué hay que filtrar en principio?
Y depende de dónde uno se encuentre, ¿verdad? Si tiene su propio pozo, en general lo que hay que tratar es de eliminar las bacterias, ¿no? Y los virus que puede haber. Eso se resuelve hirviendo. Pero sí, si tiene agua de canilla, hervirla no sirve para nada. Al contrario, en todo caso concentra algunas sustancias.
Mire usted.
Porque la parte biológica está absolutamente controlada, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos pozos que tienen exceso de arsénico, es decir, siempre dentro de lo que es potable, pero a veces muy en el borde, ¿no? Como es el caso de Jung. Bueno, ahí se requiere un filtro especial que pueda filtrar el arsénico. Si queremos filtrar trihalometanos, que es una de las sustancias que nos complican a veces, porque surgen del propio tratamiento del agua, bueno, de ahí se requieren otro tipo de filtros. Y entonces, casi que uno tendría que ser un especialista para saber cuál es la amenaza que tiene y cuál es el filtro que usa, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay algunos muy buenos, pero son extremadamente caros, obviamente.
¿Y
o sea, que
filtro,
filtran todo.
Hay algún filtro casero que usted mencionaba, pero también quiero atar esto con lo que decía hace un instante Viñas, o sea, buscar aquellas soluciones colectivas como país. Otros comentarios antes de pasar con Goñi. En este país somos ricos en agua potable. Lavan los autos, regamos el jardín, tiramos la cisterna. ¿Qué agua toman las vacas, las ovejas, los pájaros, por ejemplo? Saludos, dice otro oyente. El ingeniero Ricardo Caicials, ¿lo ubican?
Sí, claro, compañero
fue un
mío.
Incansable luchador del trabajo agronómico en el marco de las cuencas hidrográficas. Lástima que hoy no contemos con él, dice otro oyente. Hugo Sosa dice, creo que habría que entrarle a la historia del agua en Roma. Hace más de 2000 años establecieron que el agua era un bien público. Se construyeron los acueductos que hoy siguen funcionando. Pueden decir que hoy hay contaminación de arsénico, pero ese es producto de que Italia está sobre zona de volcanes. ¿Qué pasa con los tanques de los edificios? Dice Emilia. Otra pregunta. Bueno, disparadores de varios temas, ¿no? Goñi, aquí se mencionaba justamente, yo puedo seguir las instrucciones del estimado Panario, armar mi filtro en casa y estaré solucionando apenas una gota en el océano.
Sí, digamos, vamos a temas de base de qué tiene que hacer un gobierno, ¿no? Muchas veces nos desenfocamos en hacerle ocupar al gobierno, o el gobierno se ocupa solo de muchos temas que estrictamente no tendría por qué ocuparse. Y vemos una cantidad de planes, programas y bla, bla, bla. Y estos, que ya hay planes y hay programas, como decían los ingenieros que saben mucho más que yo de esto, hace mucho tiempo hay leyes, hay programas, hay ordenanzas y no se cumple.
La ahora, cuando el presidente Vázquez pone el foco en el tema, ¿es bla, bla, bla?
Es, por ahora sigue siendo bla, 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 Daniel. Lamentablemente, es decir, el presidente, primero, el presidente hace un llamado a atención y lo que dicen los ministros después es: esto, quédense tranquilos, no va a pasar nada, el agua va a ser buena por 30 o 40 años, es lo que dijeron los ministros encargados del tema. Y eso a mí me pone mucho más nervioso y nos obliga a los representantes de la ciudadanía, que somos los legisladores, a gritar más fuerte y a politizar el tema y a exigir respuestas y a hacerse cargo de lo que hace mucho tiempo las leyes vienen diciendo, que hay que prevenir en el tema medioambiental, hay que prevenir y la previsión son criterios prioritarios. Bueno, ya llegamos a un punto que no podemos seguir esperando y hay que tomar acciones y decisiones.
Viñas. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que llegar a un punto que encontramos que sí hay legislación, tenemos muchas leyes, pero son leyes que en muchos casos llegan a tener colisiones entre sí. Yo recién, cuando tú hablabas de riego, decía, está tratando de aplicar la ley de riego el ministro Aguirre. Pero la ley de riego, si tú la preparas o la analizas en contra de la ley de política de aguas que salió últimamente, te encuentras que presenta inconvenientes. O sea, falta unificar un poco esas cosas, falta actualizar esas normas. Y falta prever que algunas cosas que pueden ser muy riesgosas, como decías tú, Rodrigo, hay cosas que hay el principio de precaución que tenemos que tener, algunas cosas muy riesgosas para nuestro suministro de agua futuro, tenemos que ya de entrada evitarlas. Por ejemplo, en el norte de nuestro país, corremos hoy el riesgo de que empresas desarrollen el fracking. El fracking como forma de extracción de hidrocarburos es un riesgo para los recursos de aguas subterráneas, que son nuestra reserva, que es una reserva mucho mayor que el agua que tenemos hoy a nivel superficial, y es algo que tenemos que cuidar. Entonces, por ejemplo, prohibir el fracking por ley, como ya se ha propuesto en el Parlamento, podría ser algo que se sumara a esta política de aguas, de revisar un poco la legislación y obtener algo más racional, algo que tenga en cuenta todos los actores y sobre todo que dé participación a la gente en el tema.
Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Raúl, es decir, esa es la, digamos, la política tiene que ir por ese lado. Por supuesto que hay que trabajar en aspectos legislativos, pero hay cosas que son de sentido común, ¿no? Yo creo que lo que una de las cosas que es grave es que las comisiones de cuenca sean solo consultivas, como recién se decía, porque se generan actas, ¿no? Digamos, para decir un ejemplo reciente, y después el ministerio tal dice, ah, bueno, pero yo no tengo ninguna comunicación oficial de que la Facultad de Ciencias o que la comisión haya dicho tal cosa. Bueno, ¿cómo hacemos para que tenga el comunicado oficial? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento?
Son comisiones, ¿no?, muy grandes y hasta hay veces inoperantes. Tenemos comisiones de 21 miembros para cada una de las cuencas grandes.
Pero hay buenos acuerdos en general, sí, en esas comisiones. El tema es que después, como es consultiva, las actas no las lee nadie, ¿no? Y no pasa nada. ¿No? Digo, yo creo que fue un error, de los pocos errores que tuvo el plebiscito del agua, fue el que las comisiones de cuenca fueran consultivas y no sus dictámenes fueran preceptivos, vinculante, no vinculantes, efectivamente.
Bien, emergencia, dice alguien. El presidente debiera ordenar al ejército imponer una franja libre de cultivos, vertidos y agrotóxicos en torno a los grandes cursos de agua. Decía el diputado Goñi hoy más temprano que tampoco se le debe cargar ahora la responsabilidad al Ministerio de Defensa, por ejemplo, Goñi.
Sí, sería hacer cosas para que no pase nada, como dice el dicho popular. Las Fuerzas Armadas tienen muchísimo para colaborar y para aportar, pero la colaboración no puede significar de ninguna manera diluir responsabilidades. Un problema muy propio los uruguayos. Hacemos grandes comisiones para que nadie tenga la responsabilidad, como decían los contertulios. Por supuesto que las Fuerzas Armadas puede hacer, pero no olvidarnos de que las Fuerzas Armadas siempre son la reserva, el último recurso, y no hay que cargarlos de tareas que nos hagan perder esa reserva y ese último recurso para las grandes emergencias nacionales. Acá hay muchísimas cosas que tienen que hacer los ministerios del ramo, que además tienen las herramientas. Si no las tienen, tienen que hacerse de ellas. Los recursos están y bastaría que manden una ley de urgencia al Parlamento pidiendo tal o cual instrumento, tal o cual recurso para poder cuidar la cuenca Santa Lucía, en 2 segundos va a estar. Pero las Fuerzas Armadas, por eso nos llamó la atención que fueran dejadas de lado. No sabemos si hay algún tema particular o simplemente un olvido del presidente. Las Fuerzas Armadas hace mucho tiempo, el Ministerio de Defensa y este ministro de Defensa actual, que estaba antes, se ha venido preocupando por el tema, ha venido advirtiendo, y bueno, no deja de llamar la atención que precisamente el ministro que hace más tiempo que está con el tema, que más viene advirtiendo sobre el tema, haya sido dejado de lado. No sé si fue casualidad, pero desde nuestro lugar pedimos que se incorpore al trabajo.
Como cierre, algunos comentarios sobre un informe que aparece publicado hoy en El País. El agua potable en crisis es además el título elegido como para seguir este asunto. Está en Ciudades, en la página 4. Laguna del Sauce afectada por asentamientos y agro. Experto reclama cumplir un plan para el manejo de aguas. Para enfrentar el elevado grado de eutrofización que presenta el principal recurso de agua potable de Maldonado, es necesario ejecutar de inmediato la estrategia definida hace 4 años por el Comité de Cuenca de Laguna del Sauce. Tomamos este asunto, y además hay un recuadro que dice cambiar las prácticas para salvar reservas. Tomemos este punto de partida en este asunto bien específico para preguntarles, en todo caso, Panario, ¿es necesario que del mismo modo que ahora se está atendiendo con tanto énfasis Laguna del Sauce, se vea el mapa del país?
Sí, sin lugar a dudas. Pero yo en Laguna del Sauce quiero hacer una precisión. Adelante. Nosotros, los primeros análisis de Laguna del Sauce, porque había pequeños problemas, los hicimos en la década del 70. Y ya tenía exceso de fósforo en Laguna del Sauce y no sabíamos por qué, ¿no? Esa es la realidad de la situación. Luego se empiezan a agregar nuevos vertidos y bueno, claro, entonces la situación explota 40 años después, ¿no? Pero digamos que se sabía que eso podía ocurrir, se sabía en la década del 70. Digamos que somos el reflejos lentos y eso trae sus consecuencias. Y además el problema este de Laguna del Sauce toma tanto estado público porque es Maldonado, ¿no? No es cualquier ciudad del interior, ¿verdad? Pero digamos, quejas de este tipo nosotros recibimos a diario de pequeñas localidades de todo el país. Y bueno, no queremos estar permanentemente en la prensa y no sé qué diciendo en tal localidad, en tal otro o tal problema. Ni siquiera tenemos la capacidad de verificarlo, ¿no? Claro. Pero las quejas de los vecinos nos llegan en forma permanente y desde hace muchos años. Por eso hemos salido a decir, bueno, el Santa Lucía es grave, la Laguna del Sauce es grave, por supuesto, pero son graves todas las fuentes superficiales. Uh-huh. Y tal vez habría que tener una estrategia para tener reservas de agua subterránea y darle más claro, tener como alternativa, ¿no? Como se hace en otros países, que se hacen pozos profundos de gran caudal, de mucho diámetro, para poder extraer mucho caudal. Tenemos reservas importantísimas de agua potable, inclusive en la cuenca del Santa Lucía, ¿verdad? Pero a veces se requieren pozos muy profundos, que son muy caros, etcétera. No se ha estudiado demasiado el tema. Hay soluciones por ese lado como alternativas para momentos puntuales. Uh-huh. Y en realidad lo que yo vengo viendo desde hace también 40 años es que se van cerrando los pozos con que se abastecían algunas pequeñas localidades y se van incorporando a redes generales, lo cual seguramente disminuye los costos cuando el agua es de buena calidad, ¿no? Pero cuando el agua ha perdido calidad, el agua bruta, entonces los costos se tornan a la inversa, ¿no? Entonces hay que ver esa política, si no habría que hacer una política también de descentralizar, ¿no?, las fuentes de agua para tener otras alternativas.
Bueno, el principal problema es que el Estado es demasiado grande, muy gordo, poco músculo, intenta abarcar mucho, pero no lo logra, es ineficiente, dice otro oyente. Cerramos, Viñas.
Bueno, y ahí quizás está el hecho de darle la participación a la gente. Por ejemplo, en la Laguna del Sauce hay una comisión específica para la cuenca de la Laguna del Sauce, hay otra para la cuenca de la Laguna del Cisne. Son de las pocas que están ya organizadas en el país, ¿no? Tenemos quizás que analizar qué es lo más barato para el futuro. Lo más barato para el futuro es cuidar el agua que tenemos hoy.
¿Panario?
Sí, una pequeña aclaración. Había otra que estaba formada, que era la de Laguna de Rocha. Y bueno, como se empezó a empoderar, de repente se la dejó de reunir. Sí, ¿no?
Es cierto, Laguna de Rocha no está listada hoy entre las que están habilitadas.
Después hay alguien que cita el acuífero guaraní. En algún momento se había mencionado como que estábamos transitando a diario encima de la mejor reserva de agua del planeta y que de hecho una guerra futura podría llegar a ser por el agua. No sé si en algún momento tendremos que volver sobre ese asunto. Y después dice, claro, sigue insistiendo con el tema del acuífero guaraní. Otro dice, ¿qué pasa con la deforestación que hacen a orilla del río para vendernos la leña de monte también?
Sí, no solo la leña de monte, sino habilitar ese terreno para otras cosas. Sí, y eso te quita un filtro natural que nos ayudaría a que los ríos no estuvieran tan mal, digamos.
Rodrigo. Daniel, yo te agradezco porque no solo aprendí con los ingenieros y profesores, les agradezco mucho, sino que me llevo una cantidad de deberes para Semana Santa, pero sobre todo para enseguida después de Semana Santa, por suerte.
Tiramos, ¿no?
me llevo deberes. Y le voy a transmitir además al diputado Aracena, que convocó al ministro de Medio Ambiente, a la ministra, para creo que el martes, enseguida de Semana Santa. Indudablemente este tema es urgente, todos tenemos que colaborar, por supuesto que los conocimientos técnicos son imprescindibles, pero lo político es la que hace que el motor funcione, sobre todo en las sociedades democráticas, que nos sigue pareciendo es la mejor forma, y para eso están los parlamentos, para legislar, para controlar, exigir, y me llevo esos deberes. Muchas gracias.
Y además, justamente lo que tú decías, si las Fuerzas Armadas o algún otro organismo va a intervenir, tiene que tener el marco legal adecuado para hacerlo. Y repito lo que decía hoy al final nomás, lo más barato, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra agua hoy. A futuro nos va a salir mucho más caro no solo potabilizarla, sino tener viabilidad en su uso para otras cosas que no sea solamente el uso humano.
Bueno, Daniel Panario, Raúl Viñas, Rodrigo Goñi Reyes han sido muy amables, siguen cayendo mensajes. Dice, decir que los pozos para preservar el agua son caros, ¿qué es más caro, la salud de los uruguayos? ¿Eso tiene precio, acaso? Vivo en un pueblo de 1,000 habitantes rodeado de plantaciones de soja, sistemáticamente nos bendicen desde el aire aviones, vaya a saber con qué venenos, es otro tema. Dice Enrique de Santa Catalina en el departamento soriano. Muchas gracias y los espero pronto por acá.
Gracias a ustedes.